Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Hoy vamos a estar donde nos gusta estar, a los de la tarde, en la calle Pilar, en la casa de una familia que ha acogido a un chico, una historia estupenda, y yo voy a estar en un supermercado para ver si ha bajado o no ha bajado el precio de los alimentos, porque ya se cumple un mes desde que el gobierno aprobase la supresión o la bajada del IVA para los alimentos. Pero antes te comento lo que he leído que dice Mark Milstein. Milstein es investigador británico, se dedica a la neurociencia. Milstein investiga cómo combatir la demencia y da una serie de consejos. Bueno, hay algunos consejos que son fácilmente comprensibles. Para evitar la demencia hay que comer bien, dormir bien, no fumar, cuidar el azúcar, que no esté alto, cuidar que el colesterol y la tensión no estén altas. Bueno, esto ya lo sabíamos. Lo interesante son los últimos, dos últimos consejos que da Milstein, que dice que se combate la demencia estableciendo vínculos sociales, o sea, con la amistad, y se combate la demencia si se sigue aprendiendo. Amistad y aprendizaje continuo. Bueno, la verdad es que no tenía que venir un neurólogo para decirnos que el secreto de la vida es no quedarse en lo ya sabido. Raramente aprendemos lo que queremos saber. En este momento este es el ruido que nos llega, el sonido que nos llega desde el Senado. Está en este momento entrando Pedro Sánchez y por eso recibe los aplausos de su grupo. Está a punto de comenzar el nuevo cara a cara entre Feijóo y Sánchez. Bueno, lo de cara a cara es por llamarlo de alguna manera porque Pedro Sánchez tiene tiempo ilimitado en sus intervenciones. Es el sexto cara a cara. Seguramente Sánchez va a presumir de los datos económicos, pero tendrá que justificar el cambio que ahora sí va a hacer de la ley del sí es sí. Hace un rato ha intentado justificar ese cambio Isabel Rodríguez, la ministra portavoz del gobierno, y ha asegurado algo así como que se trata solo de apretar algún tornillo.
Es evidente que hay una preocupación, que hay una alarma social y por tanto entendemos que hoy la mejor forma de defender la ley del sí es sí es llevar a cabo los ajustes técnicos necesarios para evitar...
Ajustes técnicos, buscando una expresión suave. ¿Cómo no va a haber alarma social si hay casi 350 revisiones de condena? La ley tiene varios problemas. Uno de ellos, vamos a ir hablando de este asunto a lo largo de la tarde, enseguida nos meteremos en más profundidad. Uno de ellos es que había dos tipos penales, el de abuso y el de agresión sexual. Agresión sexual es violación, agresión sexual necesitaba violencia o intimidación. Con la reforma de la ley, los dos tipos penales se convierten en un solo tipo penal y se rebaja la horquilla de las penas. Por eso está habiendo revisiones a la baja. Bueno, pues esto es lo que llama ahora el gobierno ajustes, ajustes técnicos. Bueno, esto es más que ajustes técnicos. La segunda parte, o la parte también en discusión, es la cuestión de la regulación del consentimiento. Isabel Rodríguez dice que no se va a tocar la regulación del consentimiento.
El consentimiento es la esencia de esta norma. El consentimiento no se va a tocar.
Bueno,
ninguna
pues
coma.
Pablo Echenique, Podemos, dice algo parecido.
Que no se puede aceptar es que se elimine de la ley el consentimiento, como ocurre
desde
cuando...
que se puso en marcha esta ley, los socios de gobierno, los dos, utilizan un argumento mendaz, falso. Solo si cambiamos la ley, solo si hay ley del sí es sí, las mujeres están protegidas porque hay que evitar sentencias como la de la manada. Los miembros de la manada, ojo, fueron condenados por el Supremo a 15 años de cárcel. Es la misma pena que se impone por un homicidio. Evidentemente, si no hay consentimiento en la relación sexual, hay un delito. Pero eso no es nuevo. Con el anterior Código de Derecho Penal también. De hecho, el informe del Consejo General del Poder Judicial dice que la definición del consentimiento que se hace con esta ley, no hay nada nuevo, que es innecesaria. Bueno, o sea, un palo importante. Lo que cambia es la carga de la prueba. Antes, la que acusaba o el que acusaba tenía que demostrar que no había consentimiento. Y ahora, quien tiene que demostrar que había consentimiento es el acusado, con lo cual se invierte la carga de la prueba, lo cual es inconstitucional. El consentimiento ya estaba protegido. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y la Junta de Castilla y León pone en marcha un plan para fomentar la natalidad. Así las familias de todos los niños que hayan nacido en la comunidad desde el pasado 1 de enero recibirán un cheque de hasta 2.500 euros para gastar en comercios de la región. Una cuantía que se iguala en el caso de adopción y que se duplicará si el pequeño tiene algún tipo de discapacidad. Estamos en Valladolid. Laura Ríos.
Castilla y León pone en funcionamiento un bono en forma de tarjeta prepago para ayudar a las familias a hacer frente a los gastos de sus hijos. Esta tarjeta familia podrá solicitarse desde el próximo martes. Se beneficiarán los empadronados en Castilla y León que hayan tenido hijos o adoptado desde el 1 de enero de 2023. La cantidad que se les asigne dependerá del nivel de renta y del número de hijos. Raquel es segoviana, está embarazada de su segundo hijo.
Nacerá en 2 meses. Creo que es una buena medida que ayuda a cualquier unidad familiar porque soy consciente de los gastos, sobre todo, que suena atópico, pero el gasto en pañales es bastante alto y cualquier ayuda económica que ayude a las familias siempre es de agradecer.
Esta tarjeta familia se suma a las rebajas fiscales para las familias numerosas que el gobierno de coalición ha impulsado a través de la Ley de Medidas Tributarias que se está tramitando todavía en las Cortes de Castilla y León.
Y 3 días de luto oficial en Huelva por la muerte de 3 jóvenes en un piso de estudiantes de la ciudad. Varios más están heridos leves al haber inhalado humo. Todos celebraban una fiesta por el fin de los exámenes cuando el fuego prendió en el salón. César Sánchez es uno de los bomberos que ha trabajado en la extinción del incendio y en Mediodía Cope apuntaba a una estufa como posible origen del mismo.
Y otro sencillamente es que donde se desencadena el incendio y se desarrolla, coge tal virulencia que queda atrapada una pequeña salita. En esa pequeña salita había 2 personas y esas lamentablemente no tenían ninguna posibilidad.
Y hoy en COPE te estamos contando que 1 de cada 10 universitarios abandona la carrera sin terminarla. Más de la mitad de los estudiantes lo hace en el primer curso. El bachillerato es el momento clave para la elección de la carrera a cursar y no siempre es fácil decantarse por una u otra. José Luis Hernández tiene 25 años y vive en Madrid. En su caso ha pasado por 2 grados hasta terminar en un tercero, el de informática, que finalmente ha logrado terminar. Su testimonio nos lo ha ofrecido en Mediodía COPE.
Yo creo que fue un poco de madurez personal, falta de priorización, que no sabía priorizar mi deber sobre lo que me apetecía. Tomé malas decisiones y al final pues eso repercutía sobre mis notas y entonces eso me desmotivaba, no llegaba al objetivo que me marcaba y por lo tanto pues cambié. La tercera pues lo conseguí.
Y el Unión Berlín rompe las negociaciones por Isco. Luis Munilla.
Es la última hora que llega desde Alemania. El Unión Berlín, segundo clasificado de la Bundesliga, había apostado por Isco. El jugador, de hecho, había pasado ya reconocimiento médico, pero según acaba de informar el club alemán, la negociación se ha roto por las pretensiones de Isco, que no respetaba las condiciones económicas pactadas en un primer momento. El FC Barcelona, entre tanto, traslada a los medios que no tiene intención de fichar en el día de hoy, según ha contado Elena Condis. El técnico Xavi Hernández lo dejaba entrever este mediodía.
En principio nada, que lo que venga que refuerce de verdad, que no fichemos por fichar así deprisa y corriendo, no, si hay una buena alternativa pues perfecto, pero si no, estamos bien. Como no necesitamos absolutamente nada, si hay alguna posibilidad o alguna oportunidad que también el fair play nos permita para adelante, pero si no, con tranquilidad estamos bien.
Del Barça, Bellerín vuela esta tarde a Lisboa para cerrar su traspaso al Sporting de Portugal. Por cierto que un juez obliga a la Liga a permitir que el Barça inscriba a Gavi como jugador de la primera plantilla. En el Real Madrid, Mendy es baja para 2 meses por una lesión muscular. Más noticias de fichajes. El Sevilla ha presentado a Brian Gil y Pape Gueye. El español a Denis Suárez hasta final de temporada. Manu Morlanes llega cedido al Mallorca. Y ya tenemos fechas para las semifinales de la Copa del Rey. Osasuna Athletic, ida miércoles 1 de marzo, vuelta martes 5 de abril. Y el clásico Madrid-Barça, ida jueves 2 de marzo y la vuelta el miércoles Santo, día 5 de abril.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid 9 grados y cielo despejado tenemos ahora mismo en el centro de la capital. En cuanto al tráfico, todo bastante tranquilo hasta ahora, solo hay que destacar retenciones a la salida de Madrid, en la A2 en Torrejón y en Alcalá, en la M40 Coslada sentido A3 y la M50 en Villaviciosa hacia la A5. Hoy hemos conocido además cómo ha bajado la siniestralidad en las carreteras madrileñas. En lo que respecta a accidentes mortales, en 2022 se registraron 63,70 fallecidos, son 20 muertos menos que en el periodo previo a la pandemia. La mayoría de los siniestros, casi la mitad, se produjo en autovías o autopistas. Madrid es la región con más tráfico de paso de España y la provincia con más vehículos. Hay 3 por cada 4 habitantes. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Explicar temas legales, la verdad es que siempre es complicado. Por eso yo creo que es importante parar, reflexionar, estudiar y luego, pues eso, explicar, insistir en ello, intentar entender, ¿no? Así que si me permites, vamos a pasar un poco de la bronca política, de tanto enfrentamiento, y vamos a ir al fondo, ¿no? A intentar averiguar cuáles son los cambios que se están planteando a día de hoy en la ley del solo sí es sí, ¿no? Porque hay sobre todo dos propuestas ahora mismo. ¿En qué consisten? Bueno, es lo que intentamos averiguar. ¿Valen realmente para detener el goteo de reducciones de condena que estamos viendo atónitos desde que entró en vigor la ley? Es que se dice pronto, ¿eh? En 3 meses y medio, con esta nueva ley, se han concedido 340 rebajas de condena por agresiones sexuales y cerca de 20 de esos condenados han salido de la cárcel. Mira, en la realidad, esta ley se traduce en titulares como estos dos de hoy mismo. Uno que dice, la Audiencia de Guipúzcoa rebaja de 6 a 4 años, en aplicación de la ley del solo sí es sí, la condena impuesta a un joven condenado en enero de 2021 por violar a una menor de 16 años durante las fiestas de San Pelayo de 2017 en Zarauz. Bueno, esta es la primera vez desde la entrada en vigor de la nueva normativa que la Audiencia de Guipúzcoa revisa a la baja. Pero sigo con otra, como digo, otra noticia de hoy mismo. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia rebaja de 9 a 7 años y medio de prisión la pena impuesta por la Audiencia Provincial a un hombre que abusó de una menor y tuvo acceso carnal a la chica en aplicación de la ley conocida como del solo sí es sí. Bueno, y así una y otra, como decimos, hasta casi esas 340 rebajas de condena o incluso excarcelaciones. Lo cierto es que se ha tardado, ¿eh? Pero parece que por fin el gobierno se abre a cambiar la ley, a matizarla. O por lo menos la parte socialista del gobierno, porque de momento parece que no hay acuerdo con la parte de Podemos. Te recuerdo que de ellos, de esta parte de Podemos, es el Ministerio de Igualdad, ¿no? Con Irene Montero al frente, que no quiere retocar nada de la base, de los fundamentos de la ley. ¿Qué propone cada parte? Y sobre todo, ¿en qué se traduce esto? Bueno, pues enseguida lo vamos a analizar, pero antes saludo a Daniel Gascón, que nos acompaña a esta hora en el programa, escritor, columnista. Contamos con su reflexión, con su mirada sobre los temas de actualidad. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hombre, con 340 ya rebajas de condena, excarcelaciones que van por las 20 también, lo que parece claro es que es una ley con muchos fallos, imperfecta, en la que o ante la cual las víctimas, desde luego, se sienten más amenazadas que antes y asustadas que antes, ¿no? Es decir, que fallar, falla.
Sí, además, bueno, yo creo que hay una parte que es que lo que mal empieza, mal acaba, ¿no? Que en buena medida lo que impulsó el cambio de la ley era pues una demagogia, y se decía pues que en España no se requería el consentimiento cuando sí se requería, o sea que las argumentaciones eran falsas, ¿no? Luego yo creo que hay algunas cosas que sí que parecen pues razonables, como la cuestión de la sumisión química, pero que ha habido ese aspecto pues de demagogia que lo ha impulsado. Y luego este clarísimo fallo técnico, que es que dices, pues que crea una alarma social, porque además es algo que se dijo que no iba a pasar, a quienes advirtieron muchas veces se les intentó desacreditar. Vemos que la parte de Podemos del gobierno sigue sin reconocer la realidad, ¿no? Que es un poco de bombero pirómano.
Bueno, vamos a ir parte a parte, es decir, intentando averiguar qué es lo que se cambió y qué resultado ha tenido, ¿no? Que, como vemos, o no es el deseado, desde luego, a las consecuencias me remito, ¿no? Y a esos datos y esas cifras que, como tú bien dices, pues crean, yo creo que claramente una alarma social. Voy a saludar a Beatriz de Vicente de Castro, es abogada penalista, es criminóloga también. Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El Ministerio de Justicia, podríamos decir que la parte del PSOE ahora mismo del gobierno, propone, por ejemplo, elevar las condenas por agresión sexual cuando exista violencia, intimidación o se haya anulado la voluntad de la víctima por cualquier medio. Hasta ahora estaba penado con entre 1 y 4 años, pero se ampliaría a de 1 a 5 años. ¿Qué significaría esto? ¿Qué solucionaría?
A ver, yo creo que esto solucionaría poco. A mí de base me gustaría explicar algo de forma muy sucinta. Esta ley tiene claros y tiene oscuros, tiene cosas buenas, como por ejemplo considerar agresión sexual la sumisión química. Creo que eso era algo que teníamos que hacer hace mucho tiempo. Drogar a una víctima para acceder a ella carnalmente es una forma de violencia, sin duda. Penalizar la viralización de delitos, sobre todo de contenido, grabaciones, los típicos vídeos que se pasan de unos a otros, sí, de contenido sexual, crear figuras del ciberacoso. Entonces, creo que hay elementos muy interesantes y correctos. ¿Cuáles son los grandes errores? Errores prácticos, porque yo no me meto en materia política, yo soy un técnico, yo soy una abogada penalista de trinchera.
Esto sí es lo que queremos, es lo que buscamos.
Un error práctico. Uno, teníamos una distinción, bueno, vamos a partir de la propia nomenclatura del título. Antes eran los delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, qué bonito. Contra la libertad sexual protegíamos la voluntad de los adultos, la capacidad que tenemos para decir sí o no. Y contra la indemnidad sexual protegíamos a los menores e incapaces, el libre desarrollo de su sexualidad, de su personalidad. Bueno, pues el título se ha cortado. Ya no protegemos la indemnidad, oye. Ahora solo protegemos la libertad sexual. Partiendo de esa base, vamos a decir que es casi, bueno, no voy a decir que figurativa, pero ya habla del contenido sesgado de esta reforma. Otro de los grandes errores es la distinción de dos conceptos sobre los que existía una luenga tradición o jurisprudencial y, por tanto, que recogía la gran riqueza de supuestos que existen en el ámbito de la criminalidad sexual. Y era la distinción entre agresión y abuso. Eso permitía matizar bajo el derecho penal la cantidad de comportamiento, su naturaleza y cualidades de lo más variopinto que hay dentro de la criminalidad sexual. Por tanto, no había complejidad. Ahora de pronto tenemos en un mismo saco la consideración única de agresión sexual, tanto de conductas gravísimas como es la violencia máxima y la vejación total para penetrar a una víctima, junto con conductas mucho más ínfimas como es tocar el pecho a una mujer en una presentación de unos premios de cine. Llamo a todo lo mismo, con lo cual genero confusión. Perdón, y termino. Para colmo, desaparecen figuras como el abuso de confianza o, ni más ni menos que el engaño, dos modalidades comportamentales habituales en la criminalidad sexual contra menores. ¿De qué me sirve ahora que usted me diga que, siguiendo con esta confusión de nomenclaturas y de términos y llamando por igual a las conductas más graves de las conductas respecto de las conductas más leves, que ahora en vez de 1 a 4 suba de 1 a 5? ¿Creéis que de verdad eso va a acabar con el caos que esto ha supuesto? Ni mucho menos. Luego escucho barbaridades como el comunicado que se hizo ayer por parte del Ministerio de Igualdad diciendo no se preocupen, miren, le vamos a dar más apoyo a las víctimas y les vamos a dar más asistencia a las víctimas y vamos a crear más policías y vamos a hacer más juzgados de violencia contra la mujer. Y no verá usted que vamos a formar a los jueces, porque la culpa es que los jueces no tienen formación y están aplicando mal la ley. Por favor, que no nos engañen a la ciudadanía. Los jueces están sobradamente formados. Y lo que pasa es que donde ponía 6 pone 4. Y eso no hay quien lo arregle. Entonces, que ahora me digan, de verdad, que además la primera noticia que tengo, que la propuesta para acabar con el caos que se ha generado es ni más ni menos que vamos a subir el tipo básico en vez de 1 a 4, de 1 a 5, que ¿qué cambia? Absolutamente nada.
Porque entonces una de las bases fundamentales de los desaciertos de esta ley es precisamente eliminar esa distinción entre abuso sexual y agresión sexual.
Totalmente. Acabo de escuchar una reflexión que comparto. Claro que el consentimiento existía en la anterior.
Claro, porque esta es otra de las cuestiones fundamentales. Cuando están debatiendo sobre esto, ahora mismo, las dos partes del gobierno, PSOE y Podemos, digamos que la ministra de Igualdad, el ministro de Igualdad, dice que en ningún caso se va a tocar para nada la parte del consentimiento. Pero ¿cómo estaba regulado el consentimiento antes y cómo está ahora?
A ver, pero si es que en todo caso ya se regulaba la falta... A ver, en la persona que antiguamente se decía... El que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Era castigado de 1 a 4. Eso era el artículo 178 de la anterior redacción. Sin su consentimiento. Claro que basculaba. Y distinguíamos algo que es muy importante. Cuando el consentimiento ha sido anulado o no existe, de aquellos supuestos en los que existe, pero está viciado. ¿Quieres continuar con tu trabajo? Ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Quieres jugar con el asito del abuelo? Mira, ven, juega. Ahí hay un consentimiento, pero está viciado. Y en otros supuestos directamente no lo hay. Toda esa riqueza ha desaparecido. Entonces, que no nos digan que antes no había falta de consentimiento, por supuesto, pero sí era el elemento central de la definición de la conducta que castigábamos. Que no hubiera consentimiento en el caso de adultos y en el caso de menores que no tienen esa capacidad, porque la edad de consentimiento sexual la hemos puesto en 16 años y, por tanto, por debajo de ella directamente es que no es que haya consentimiento, es que no hay capacidad de decisión. Lo que antes protegíamos era la indemnidad. ¿Qué se ha generado? Un caos absoluto. Entonces yo creo que se puede enmendar. A ver, las excarcelaciones ya no. Lo hecho está. Sobre todo porque...
Las rebajas de penas tampoco. Es decir, todos aquellos beneficiados hasta el momento, eso queda
hasta el momento y hasta que no se cambie la ley. Exacto. Todos los delitos sexuales que se cometan ahora mismo, se les aplicará esta nueva ley. Cuando se cambien, todos los que a partir de ese momento... ya se podrá aplicar la nueva ley. Lo que es importante, a ver, esto se podría haber arreglado, que ya se ha dicho muchas veces, con una disposición transitoria, pero bueno, como no se ha puesto, yo creo que lo importante, ¿quieren ustedes seguir llamándolo agresión sexual? Venga, vale, llámenlo a todo agresión sexual, pero distingan agresión sexual con violencia, agresión sexual con intimidación, agresión sexual con abuso de confianza, agresión sexual con prevalimiento, agresión sexual con engaño, claro. Entonces, permitamos de esta manera que todas las conductas delictivas se puedan encajar bien en los tipos penales. Porque habéis dicho al principio de esta sección que es que, claro, se ha producido una inversión de la carga de la prueba. A ver, no es tanto que haya una inversión de la carga de la prueba. La presunción de inocencia hace que la culpabilidad se siga teniendo que probar. Lo que ocurre es que...
Es decir, el consentimiento en cualquier caso hay que probarlo.
Por supuesto.
El consentimiento o no consentimiento hay que probarlo igualmente antes.
Hombre, por supuesto.
Eso no ha cambiado.
Eso no ha cambiado porque es un principio básico. Lógico. De los derechos fundamentales del ser humano, reconocido en la Carta Universal de Derechos Humanos, en el Pacto de los Derechos Civiles y, por supuesto, en nuestra Constitución Española, en el artículo 24, es la presunción de inocencia. Yo no soy culpable hasta que usted no demuestre lo contrario. Ahora lo que ocurre es que se está pretendiendo que con la nueva ley se afecte casi de forma implícita que no hay consentimiento salvo que sea expreso. Bueno, vamos a ver, eso es tanto como desconocer la naturaleza de las relaciones sexuales. Quiero decir que en la letra se dice una cosa, pero en la práctica, en la sexualidad humana es otra. Por cierto, también habéis dicho que el concepto de violación, el concepto de violación ahora se ha ampliado a cualquier forma de penetración, ya sea con violencia, con intimidación, con engaño, con sumisión, y eso podríamos decir que, bueno, podría considerarse un acierto de la ley. Entonces, que se aumenten las penas ahora no es... Si es que el problema que tenemos ahora mismo ya no es la graduación de las penas, es la confusión terminológica. Creo que ha habido una...
¿Qué sería intención... necesario entonces, Beatriz, para poner orden en este caos?
Pues uno, que dejemos de tener una intención, yo creo que aquí hay mucha demagogia, hay mucho populismo, venga, que vamos a proteger a las mujeres al 100%. Oiga, protéjanla con una ley real, no con meros títulos enunciativos. ¿Qué es lo que habría que hacer? que la ley, no teníamos una mala ley. Era mejorable, por supuesto, como todas.
Y era mejorable en estos puntos, por ejemplo, que tú seas admitido que ha mejorado.
Que la sumisión química que drogara a una persona para acceder a ella sexualmente fuera un abuso y una pena menor era vergonzoso. Que no castigáramos la viralización de vídeos de contenido sexual era vergonzoso. Que no tuviéramos condena para los supuestos de usurpación de mi identidad para colgar mi teléfono en una página porno era vergonzoso. O que determinadas formas de acoso no estuvieran penalizadas.
O que la violación, que hemos avanzado como mucho, tú decías antes, no fuera
solo fuera con violencia. Exacto. Pero si hay aciertos, ¿qué es lo que yo, vamos, mi humilde opinión como abogada de trincheras? Por favor, amplíen, llámenlo como les dé la gana. Llámenlo agresión, llámenlo abuso, llámenlo como quiera. Pero amplíen y distingan en tipos penales diferenciados las conductas más graves y las conductas menos graves. Tenemos que poder tener un código penal, los que somos técnicos del derecho, que permita castigar con la máxima dureza los actos de contenido sexual más deplorables, las violaciones con penetración a menores de forma vejatoria, en grupo, humillantes, de lo que es tocarle a una persona el pecho, las nalgas.
Sí, que no puede tener al final, ni puede ser el mismo tipo penal, ni puede tener la misma pena, o estar en la misma horquilla de la pena siquiera.
Pues creedme que ahora mismo el artículo 178
podría dar pie a eso,
penal da pie a que ponga penas desde una multa hasta 4 años por conductas muy diversas. Entonces, creo que simplemente hace falta aumentar los supuestos y utilizar nomenclaturas que no permitan lo que está ocurriendo ahora,
Beatriz,
los errores en los que incurrimos.
De Vicente de Castro, abogada penalista criminóloga, pues muchas gracias por las explicaciones. Buenas tardes.
Un placer, buenas tardes.
Bueno, Daniel, que hay mucho trabajo aquí, no sé si se va a afrontar realmente con seriedad. Ahora sí, con los informes adecuados y preguntando a la gente que sabe y que trabaja en esto, que me parece que es de base uno de los problemas fundamentales que hubo al crear, digamos, esta ley, que, como decía, bueno, pues Beatriz, también ha tenido cosas positivas que no estaban incluidas y que se han incluido, pero que en la base, pues ahí está claro que hay unos fallos terribles.
Sí, yo creo que se ha hecho además con un elemento un poco de soberbia, ¿no? Al no escuchar, no querer prestar atención a los expertos, y después cuando te han descubierto anticipado los fallos o cuando se han empezado a cometer, ¿no? Yo también creo que es verdad que siempre hablamos de igualdad, pero el Consejo de Ministros es un órgano colegiado, o sea que la responsabilidad está muy compartida y luego la ley se aprobó con muchos votos y quizá también incluso pues tampoco se explicó también o la opinión pública no se movilizó también, ¿no? Yo creo que es llamativo pensar cómo se intentó hacer una cosa tan de brochazo, ¿no? Cuando luego todos sabemos que en todos los delitos y que tienes que buscar esta graduación o gradación porque es muy complicado adecuar la realidad a la ley, ¿no? Entonces esa especie de visión tan adanista, en algunos casos quizá bien intencionada, ahora esto lo arreglamos así,
ya.
Pues es ignorar un poco la realidad y también la disciplina de mucho tiempo del derecho que ha aprendido también a base de errores, ¿no?
Desde luego. Pero bueno, a ver en qué queda todo esto. Los intentos parece que ahora claros, al menos por parte del PSOE, de cambiar algunos de los planteamientos equivocados, como vemos, de esta ley del solo sí es sí. Por lo menos los que están permitiendo que, como decimos, 340 condenados hayan visto rebajada su condena y unos 20 condenados hayan salido ya de la cárcel, porque se ha rebajado también la condena, los años que tenían que cumplir. En cualquier caso, los que están ya en la calle o bien les han rebajado la condena, eso ya no se puede cambiar. Y hasta que entre en vigor las modificaciones a la ley, esto va a seguir siendo así. Es decir, que va a seguir habiendo más agresores con condenas rebajadas y probablemente muchos más excarcelados. Esto es lo que hay. Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Momento para acercarnos a Línea Directa. Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Seguro que alguna vez se te ha averiado el coche y seguro que lo que no te ha pasado es que tu seguro te dé un coche de sustitución. Ahora puedes estar tranquilo con el seguro de coche de Línea Directa. Tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
You are my universe, and I just want to put you first. Bueno, termina este mes de enero, el primer mes del año. Jolín, es que es 31, ya, qué barbaridad, Rosa Rosado. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Termina con... Mucha gente ha apuntado al gimnasio, porque este siempre es el mes de las nuevas altas, con un 30% más de nuevas altas.
A tope.
Otra cosa es que luego poco a poco se vaya desapuntando gente. Bueno, pero lo importante es la intención. ¿Tú lo has hecho? ¿Eres de los que te has apuntado este año? ¿A ti no te pasa que muchas veces eres el más torpe del gimnasio? Que te metes de repente en la clase de Zumba y dices, madre mía, qué imposible seguir el ritmo, me voy de aquí que me da mucha vergüenza. Además ahora hay muchas disciplinas nuevas, uno no se aclara. Y uno dice...
Bueno, disciplinas es una manera generosa de llamarlas, ¿no?
Bueno, son un poco de disciplinas, sí.
¿A qué le llaman?
El body pump, por ejemplo, Rosa.
¿El qué? ¿El qué?
Body pump. Es una clase guiada con música y pesas.
Sí.
Madre.
Luego está el body combat.
Eso.
Ese sí lo conozco.
Con movimientos de boxeo.
Pero no se llega a combatir.
El kickboxing, ¿no? Yo qué sé, hay mil cosas.
El kickboxing ya es de
boxeo.
Exactamente.
Y patada, ¿no?
Exactamente. Se da de patada voladora y todo
eso. Boxeo patada.
El body combat es simplemente que le pegas patadas o puñetazos al aire, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, yo no sé si porque hay tal variedad y al final solemos probar.
O el pilates, por ejemplo.
Me voy a meter en esta clase a ver qué tal. Voy a probar esto a ver qué tal. El caso es que ¿quién no se ha sentido súper mega torpe o es que habitualmente uno es el torpe del gimnasio? A mí me pasa muchísimo. Yo siempre, por ejemplo, en las clases estas que hay coreografía, digo, es que me muero de la vergüenza. Yo no soy capaz de aprender tres pasos seguidos. Debo ser la única persona que hay gente, además estupenda, de todas las edades, bailando divinamente. Yo no soy capaz. ¿Le pasa esto a la gente, Rosa?
Y muchas veces sentirnos torpes aumenta el riesgo de abandono, ¿eh? Que eso también hay que decirlo.
No, mira.
Y otra cosa, ¿quién ha dicho, por ejemplo, que hacer yoga es algo sencillo y relajado?
No, nada. Yo fui a una clase de yoga y no volví, o sea... quiero decir, es complicadísimo. Y ahora haces el mono, y ahora haces el perro, y ahora tal. Y las posturas son... las posturas son imposibles y ahora te tocan los tobillos sin doblar la rodilla, imposible, ¿no? Hay que tener una flexibilidad, vamos,
efectivamente,
de campeón.
Claro, eso dice precisamente esta oyente.
Hola gente, yo soy de esas personas que se apuntan y se desapuntan con mucha frecuencia de los gimnasios, siempre encuentro una cosa mejor que hacer, por eso me pasa lo que me pasó un día, era una época en la que estaba muy estresada y digo, lo mejor es hacer yoga, que voy a salir como nueva, y mi sorpresa fue el primer día que voy a clase. Yo no sé, la idea que yo tenía de lo que era hacer yoga, que aquello era el circo del sol. Y lo peor es que para no hacer el ridículo, intento seguir el ritmo de todos los que estaban allí, que probablemente llevarían meses haciendo ese ejercicio. Fue un desastre. A los dos o tres días, yo es que no me podía ni mover.
Es la mejor definición de yoga que he escuchado en mi vida.
Lo que tú decías antes, vamos a ver, que es verdad que te sientes tan torpe que abandonas, pues sí. Dices, yo no puedo hacer esto, qué vergüenza me da.
Pero hay que insistir un poquito, porque yo creo que todo es práctica, ¿eh?
¿Tú crees?
No, sí, te voy a quitar un poquito de tiempo, hombre.
Mira, Rosa, yo paso por delante de un gimnasio que tengo cerca de casa y tienen, se les ve, ¿no? Pues están haciendo unas cosas en una bicicleta estática mientras el entrenador o quien sea les jalea y yo no sería capaz de hacer esto nunca. ¡Vamos, venga, tal! Hay que subirse la bici, hay que hacer ahora no sé qué.
Bueno, también daría para un tema esto. ¿Cómo jalean los entrenadores y entrenadoras? Clases. Vamos, ¿qué tipo de lenguaje utilizan?
Y la música está tan fuerte que a mí me marea. La música.
Hombre, no, la música tiene que estar alta, eso seguro.
Sí, pero tanto. Mira, yo voy.
Parece que estás remando en una galera.
Tierra.
Parece que estás atado a la galera y entonces se oye al entrenador, como dice Pilar, bueno, jaleándote.
Pero hay que darle un poquito de tiempo al cuerpo. Yo voy a
crossfit. Como si fuera un sargento de marines.
Voy a crossfit y soy la peor de
pero
todas.
Pero si ya te has lesionado. ¿Cuatro? Y llevas nada de tiempo, Rosa.
Pero cuatro veces o cinco ya.
Por favor, ¿qué
pero
te
eso
pasa?
Por no calentar.
¿Tú qué haces? No, que soy
hay
la...
que calentar. Hay
no,
que calentar.
Mi mensaje es que soy la peor, pero ahí voy poco a poco.
Pero sigue siendo la peor. ¿Cuánto tiempo llevas?
Desde septiembre.
Pues no puede seguir siendo la peor.
La peor, pero sí, la peor de las que se siguen apuntando.
No puede ser. Se ha apuntado gente en enero y es peor que tú en la clase.
No soy yo peor.
Pues
que
eso,
ellos
perdón, eso.
No, efectivamente.
Pero los peores han ido a casa. Los peores han ido a casa.
Y tú sigues insistiendo,
yo
claro.
Sí, por supuesto.
Los otros han abandonado. Bueno, historias de gimnasio, sobre todo esa sensación de sentirse un absolutamente torpe. Y que a lo mejor eres tú o alguien que está a tu lado siempre. Que también hay unas historias que se ve cada cosa también. Que nos lo cuenten los oyentes. oyentes en @lat_tarde_cope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Centro de Salud, buenos días, dígame.
Los datos son claros, hacen falta 5.000 médicos de atención primaria, no hay relevo generacional. Los médicos de familia, los pediatras, se ven obligados en ocasiones a atender 60 pacientes al día.
Nos están dejando a los pacientes totalmente olvidados.
Esto va creciendo. Las plazas no se cubren, eso provoca más carga asistencial en los médicos que siguen en activo. Es un problema generalizado y sistémico.
Es muy evidente que es un problema que tenemos a nivel nacional, la situación que tenemos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vision Lab rebajas. Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento en Vision Lab. Ven a las rebajas. Hasta el 60% de descuento. Más info en visionlab.es.
Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? La cuesta de enero, carnaval en febrero, Semana Santa, los atajos, la operación bikini en mayo, las cervecitas en verano. Aquí no sé muy bien qué pasa. ¡Bum! ¡Susto de Halloween! ¡Y feliz Navidad! Y ya está.
Si eres de ir rápido, eres de O2. Con velocidad 5G y la mayor red de fibra. Fibra y móvil con tecnología 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador Naming Zurich.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Los precios, la principal preocupación este año de los españoles de
Canadá. La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El Estado del Bienestar, reduciendo su financiación, bloqueando las oposiciones para renovar su plantilla y externalizar.
Este es el sonido que nos llega en este momento desde el Senado, cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Bueno, en realidad, cara a cara, de momento nada de cara a cara, porque el presidente del gobierno lleva hablando 38 minutos y continúa. Te lo estamos contando, vamos a analizarlo. Yo estoy en la calle porque voy a entrar enseguida en un supermercado para ver si es verdad una de las cosas de las que ha presumido el presidente del gobierno, que es la bajada del IVA en los alimentos. Paloma Esteban nos va a ayudar a comprender lo que está sucediendo. Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
y nuestro jefe de Nacional está siguiendo la intervención de Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez, buenas tardes. Minuto y resultado, hay una última hora, ¿no?, sobre el salario mínimo.
Eso es, el presidente del gobierno ha anunciado la subida pactada con los sindicatos de ese salario mínimo de un 8% para llegar a los 1.080 euros. Ha subrayado Pedro Sánchez que nuestro camino es Alemania, nuestro objetivo no es ser un país de mano de obra barata, dice que es un compromiso de legislatura y ha pedido a las empresas un reparto más justo de los beneficios. Ya la Moncloa está recordando que Sánchez ha incrementado el salario mínimo más que ningún otro presidente en democracia. Esta sería la sexta vez en su mandato.
Gracias, Ricardo, por esa última hora. Paloma Esteban está también, un saludo. Paloma Esteban también está en el Senado. Paloma, cuéntanos qué has visto y qué has escuchado hasta ahora.
Bueno, yo creo que el anuncio del salario mínimo es importante y también era esperable que algo tenía que decir el presidente del gobierno, Fernando. Como tú decías, cara a cara por ahora no, porque está hablando Pedro Sánchez y yo creo que aún le queda un buen rato. Ya sabemos que además él hace intervenciones largas en las cámaras, pero algo tenía que anunciar. Era importante, para el gobierno es importante lanzar este mensaje. Ya sabes que hoy además se reunían con los sindicatos. La patronal no ha ido porque entiende que no se ha producido un diálogo real y que de alguna manera el gobierno solo quería imponer o pasar el rodillo con su propuesta. Y bueno, yo creo que hoy necesitaba dar un anuncio y una buena noticia, porque las críticas de Feijóo se van a centrar sobre todo en el tema de la ley del solo sí es sí, que está machacando al gobierno, claro.
Bueno, yo me ha llamado la atención que le ha echado la culpa en su intervención, Sánchez le ha echado la culpa de la subida de los precios a la política del Partido Popular. Es curioso. Oye, vamos con la ley del sí es sí, porque yo tengo curiosidad para ver cómo Sánchez justifica el cambio que se va a hacer. La ministra Rodríguez, la portavoz del gobierno, hace unos minutos ha dicho que son necesarios ajustes los ha llamado.
Es evidente que hay una preocupación, que hay una alarma social y, por tanto, entendemos que hoy la mejor forma de defender la ley del sí es sí es llevar a cabo los ajustes técnicos necesarios para evitar que estos efectos se produzcan.
Bueno, los ajustes técnicos, por llamarlos de alguna manera, porque habrá que modificar tipos penales y algunas cosas más. Lo que sí ha dicho Rodríguez es que la regulación actual del consentimiento, que supone casi una inversión de la carga de la prueba, eso se mantiene.
El consentimiento es la esencia de esta norma. El consentimiento no se va a tocar ni en una coma.
Y en Podemos dice lo mismo, el consentimiento, la regulación del consentimiento, que no me la toquen.
Que no se puede aceptar es que se elimine de la ley el consentimiento, como ocurre con la última propuesta del Ministerio de Justicia, que básicamente supone volver al modelo anterior, a la ley que permitió sentencias como la de la manada, que es muy similar a la propuesta que hace el Partido Popular.
Bueno, este es el argumento, no argumento, de que sin la ley no se podría proteger el consentimiento de las mujeres. Vamos a ver, Paloma, ha habido y sigue habiendo diferencias de los cambios que hay que hacer en la ley. ¿Sabes cómo va la cosa?
Muy difícil, Fernando, sí, es que es muy difícil. Estamos escuchando las dos posturas. Lo único que están de acuerdo, y yo creo que es que no hay nadie en España que no lo vea así, es que no se pueden producir las rebajas en las penas que estamos viendo. El problema es que aunque los dos socios hablen de que no se va a tocar el consentimiento, la parte de Unidas Podemos sabe muy bien que tal y como está redactada su norma, si para subir esas penas el PSOE vuelve a insistir en que se tiene que demostrar que existe violencia o intimidación, eso se carga, digamos, el espíritu o el corazón de la ley de Irene Montero. Con lo cual aquí lo que está claro es que uno de los socios va a salir perdiendo. No pueden ganar los dos. Yo tengo curiosidad por saber si realmente van a conseguir llevar una proposición de ley conjunta a las cámaras, porque tengo muchas dudas de que eso se pueda producir. Yo creo que el PSOE ha asumido ya que esto era un desgaste insoportable de cara a las próximas elecciones, y lo que le ha dicho a Unidas Podemos es que esto son lentejas, que no hay más. Y lo que está por ver es si realmente consiguen llegar a un acuerdo, porque yo veo muy cerrada en banda la ministra de Igualdad, ahora mismo.
Bueno, muy cerrada en banda, claro, lo lógico, si las circunstancias fueran normales, lo que tenía que haber hecho Montero es dimitir, porque la parte socialista, Sánchez, la parte socialista del gobierno, la ha descalificado, la está descalificando rotundamente.
y porque lo vamos a ver, Fernando, van a enmendar el corazón de su ley. Es muy difícil que la ley más importante del Ministerio en la legislatura se vaya a tocar en los términos en los que plantea ahora mismo el Ministerio de Justicia y Unidas Podemos se trague ese sapo. Es que yo creo que estamos hablando de palabras mayores.
O sea, ¿me está sugiriendo o nos está sugiriendo que aquí puede estar la ruptura esa que no se ha producido en estos 3 años y ahora puede llegar?
A mí me cuesta ver la ruptura. De hecho, en el ala socialista insisten en que es muy difícil que Unidas Podemos... Es que hay frases muy drásticas que dicen que no se van los ministros de Unidas Podemos ni con agua caliente, porque quieren quedarse en el gobierno. Lo que sí te digo es que yo creo que es con diferencia el sapo más grande que se va a tener que tragar Unidas Podemos. Esto es otra historia, porque es una ley fundamental para el ala morada de la coalición.
Claro, es su ley estrella, se la van a cambiar de arriba abajo... Y van a tener que...
Y todo va a seguir igual, es que...
Exacto, claro. Sí. Porque no quieren irse, ni Sánchez quiere echarlo. Bueno, pues vamos a ver, como tú dices, con curiosidad, por cuál es la fórmula, porque, como bien dices, difícilmente se puede modificar la rebaja de las penas sin tocar lo más importante de la ley. Oye, vamos a ver, hemos tenido un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respondiendo a las consultas que le había hecho el juez Llarena. El juez Llarena en el Supremo sigue intentando traerse a Puigdemont de vuelta y sigue intentando traerse a Puigdemont de vuelta ejecutando la euroorden que tiene dictada. Y ha sido interesante porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha venido a decir que Bruselas no tiene motivos para negar la extradición, que se cumpla la euroorden. Esto es lo que ha dicho el juez.
Una autoridad judicial de ejecución no dispone de la facultad de denegar la ejecución de una orden de detención europea. Esa autoridad judicial puede aplicar una disposición nacional cuando dicha ejecución daría lugar a una vulneración
de un solo derecho. Si hay vulneración de derechos fundamentales se puede negar la ejecución, y a esto se ha agarrado Puigdemont para decir que el tribunal le da la razón a él.
Y hoy en esta sentencia se abre las opciones para defender nuestros derechos políticos y de...
La ministra portavoz, la ministra Rodríguez, dice que esto va a facilitar que se traiga Puigdemont de vuelta para que cumpla con la justicia.
Lo que parece traducir este hecho es que se va a facilitar que el señor Puigdemont pueda rendir cuentas ante la justicia española.
Esto, Paloma, rompe con los planes del gobierno. O sea, recordemos que el gobierno había modificado el Código Penal estableciendo una malversación buena para aquellos que se llevaban el dinero no a casa, sino lo utilizaban para otras cosas. Que si eso hubiera salido adelante, hubiera facilitado que Puigdemont lo tuviera más fácil. Ahora se le complican las cosas a Puigdemont entre la interpretación que hace la Fiscalía de este asunto y lo que ha decidido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Fastidia esto los planes de Sánchez?
Bueno, eso ya está por ver, Fernando, pero yo creo que lo que ha pasado hoy con la justicia europea es un paso muy importante. Hay que recordar que la justicia belga, de alguna manera, ha ido poniendo palos en las ruedas al
sin parar.
Ya hubo un pronunciamiento hace poco del abogado general de la Unión Europea, que fue muy interesante, y que es lo que hoy se ha confirmado. Y es decir, que esos principios de confianza y reconocimiento mutuos entre los Estados miembros son la piedra angular del sistema de cooperación judicial. Dicho de otra manera, lo que le dice a la justicia belga es: te estás extralimitando diciéndole al juez español lo que tiene que hacer y lo que no. Por lo tanto, yo creo que este es un paso muy importante, y sí, no te voy a negar que habrá que ver hasta qué punto le desbarata los planes al gobierno, porque realmente es cierto que la reforma del Código Penal, a mi entender, se establece más para beneficiar a los socios independentistas de Esquerra, porque esto es fundamental, pero el asunto de Puigdemont también puede jugar una pieza muy importante en este año electoral, ahora, creo que es un triunfo para la justicia española, lo creo sinceramente.
Pues menos mal que a los belgas los han puesto en su sitio. Paloma, estoy aquí en la puerta de un supermercado porque voy a ver si verifico si han bajado el IVA. Y en la redacción me han encargado 1 kilo de alcachofas. ¿Tú necesitas algo?
Pues la verdad es que...
¿Te puedo apañar algo para la cena de hoy?
Pues casi que sí, necesito de todo, te diría que de todo, pero a ver, bueno, a ver cuánto te sale la compra, porque
exacto,
tengo la
exacto.
nevera un poco vacía,
tiritando,
sí. lo que alucina, voy a escuchar tus conclusiones porque yo no veo bajada de precios.
Yo te apaño una compra, digamos, de estas de suministro básico, ¿eh?
De lo básico, vale.
Bueno, Paloma, hasta luego.
Oye, pues, Fernando, si vas a hacerle la compra a Paloma, ya de paso comprar unas cuantas cosas para el resto del equipo, que no tenemos
bueno,
tan poco tiempo.
Bueno, mandarme ahora por sí. WhatsApp la lista.
Por favor, huevos, leche, pues productos estos esenciales de primera necesidad, sí. Unos plátanos, unos kiwis.
A ver cómo está lo del IVA, sí, sí.
O sea, que estás plátanos, justo en la puerta kiwis. Del supermercado y en nada vas a entrar ya a hacer la compra.
Sí, sí, estoy aquí en la puerta, sí, sí.
Para ver ahora si se nota ya la rebaja del IVA. O sea, se nota porque ha entrado en vigor hace un mes, a ver si se ha notado.
Ah, exacto.
Esa
a ver
es
si
la cuestión.
No, si no han vuelto a subir, ¿eh? Ojo,
claro,
que
esa es otra.
Que pueden haber bajado el 2 de enero, pero después vuelven a subir. Enseguida entras.
Bueno, pues nada, te escuchamos y en 20 minutos, de hecho, estamos contigo para que nos hagas ese análisis. Todos lo estamos esperando. Y, por supuesto, todos los oyentes, la gente de la tarde. Y mira, tú estás entrando en un supermercado y yo en un ratito voy a entrar también en una casa, en la casa de Irene y Javier. Irene y Javier son un matrimonio con 5 hijos, viven en las afueras de Madrid y desde hace ya 2 años tienen en acogida a un chaval de 17 años, 17 años son los que tiene ahora, que se llama Evan.
Bueno, la verdad es que oímos los dos esta posibilidad, entonces yo comenté, oye, creo que esto podríamos, nosotros sí podemos acoger en casa, hay sitio, ¿qué implica, qué significa? Bueno, porque eran conscientes de que no acogen los padres, acoge toda la familia, acoge la familia, pero también el chico que viene tiene que acogernos a nosotros, porque casi es más complicado para él acoger a la familia que, bueno, que le abre la casa.
Bueno, pues he tenido la oportunidad de compartir con ellos hora y media en su casa y he comprobado, ¿no?, cómo es a veces de complicado, pero también de satisfactorio acoger a un niño, en este caso un adolescente, en casa. Hay que decir que en la actualidad hay 16.177 niños en centros de menores en toda España, que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hay 3.706 con medidas de protección, el 40% sigue en los centros, en las residencias, pero el 60%, yo creo que es un dato muy positivo, vive acogido, vive con alguna familia. Y enseguida conocemos esta familia, conocemos a Evan y averiguamos, y te lo cuento, qué tal les va. Y hace apenas unas horas el Papa aterrizaba en República Democrática del Congo en su viaje apostólico número 40. Va a visitar este país del centro de África y también su vecino Sudán del Sur. En este país se calcula que hay 90 millones de personas. Es un territorio, para que te hagas una idea, similar a lo que es 4 veces la península ibérica y que, desde luego, la preocupación presente y sobre todo futura es la superpoblación. En el año 2050 se prevé que haya 180 millones de personas. El padre Oliver es párroco de una de las iglesias en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo.
Es la gran cazuela mundial, la gran marmita donde todo el mundo viene a comer y a extraer minerales, agua, materias primas. Para que eso siga creando riqueza tiene que haber una seguridad. Eso es lo que pedimos a la Unión Europea, que nos apoyen para lograr seguridad.
Bueno, se trata de uno de los países más ricos en materias primas. De hecho, tiene minas de cobalto, cobre, uranio, oro, diamantes, también de coltán. El 80% de las reservas mundiales de este mineral están en la región. Pola es misionera del país.
Y no hay en muchos sitios. El Congo es el principal productor. Por eso hay esa revuelta ahí y que nadie hace nada. Las multinacionales no les interesa nada arreglar. Porque, como dice el refrán español, a río revuelto, ganancia de pescadores.
Este país al que mundialmente se le da la espalda es la primera parada, como digo, del Santo Padre. Fíjate, el 95% de su población es cristiana. Ana Gutiérrez es la superiora de la comunidad de las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús y misionera desde hace 15 años.
El Papa San Francisco se va a encontrar con un país con muchos contrastes. El primero es que es verdad que hay el 90% de la población que vive con menos de $2 al día, pero por otra parte hay un 10% de gente muy rica. Esa es la primera realidad. En este momento, por ejemplo, en Kinshasa sí que se va a encontrar también una crisis alimentaria enorme. Y en este momento pues hay mucha gente que está pasando verdadera hambre. Los precios han subido un 40% de la alimentación y bueno, pues también sí, es un desafío importante. Otro desafío muy grande es la educación. El 40% de los niños en el Congo no están escolarizados.
¿Y cuál es el papel que juega la Iglesia dentro del país? Porque gestiona el 40% de las instalaciones sanitarias y educativas.
La educación es un gran desafío y las congregaciones religiosas y la Iglesia en general aquí la verdad es que desempeña un papel crucial. Siempre ha sido así y sigue siendo. Y es verdad que la Iglesia del Congo, la Iglesia podemos decir jerárquica de obispos, la cinco, la Conferencia Episcopal y etcétera, siempre se ha caracterizado, eso es verdad también, por denunciar mucho las injusticias y la búsqueda de la paz y la de reconciliación.
Bueno, Ana además es médico y trabaja en un hospital del sur de Kinshasa, capital de la República Dominicana del Congo.
Es un hospital muy africano, digo yo, de un barrio popular donde se atiende un poco de todo, pues medicina general, pediatría, ginecología, mucha maternidad, porque aquí la maternidad es muy elevada, entonces hay muchísima obstetricia y luego, bueno, pues se soluciona mucho en el día a día. A unos precios muy abordables por la población, que es otro de los problemas también aquí. Toda sanidad se paga, incluso en los centros católicos, pero los católicos por lo menos se intenta a un precio abordable.
Bueno, todas estas personas hacen lisungi, que significa en su lengua ayudar. El Santo Padre en su viaje apostólico rezará y conocerá la realidad de este país y nosotros aquí en COPE te lo iremos contando. Vamos al gimnasio. Oye, Rosa, que tú vas al gimnasio a bailar, Rosa técnico. A ti no te ponen estas canciones en las clases de zumba. ¿O sí?
Lo baila todo.
No.
Rosa lo baila.
Hay que
todo
poner pum pum chum pum chum pum chum pum chum pum chum.
No, en el zumba bueno, depende.
Bueno, ¿qué te ponen?
La profe que te toque.
Bueno, que hablamos de los torpes del gimnasio y con los oyentes y queremos muchas llamadas. Que nos confiesen. Queremos que la gente confiese. ¿Cómo lo hace? Es decir, cuando te sientes el más torpe del mundo y vas a clase y parece que todo el mundo te mira y no eres capaz de coger el ritmo, ¿qué haces?
O que llegas el primer día al gimnasio y se te cae una pesa encima.
Hombre.
Te lesionas el primer día, ¿no?
O tiras el banco de las pesas
pero
al suelo.
Que estas cosas pasan.
¿Eso te ha pasado? Hablamos de los torpes del gimnasio. Queremos que nos cuentes en el 607-150-602.
Emborracharme así de ti, porque no hay trago que sepa tan bien como tus labios en Madrid.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Un anuncio de Línea Directa con el micrófono averiado suena así. Y uno con el micrófono sustituido suena así.
Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Manel, de Carglass. ¿Sabías que con las heladas tu parabrisas corre el riesgo de agrietarse? Por eso, si tienes un impacto, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Y tú que vives en pareja? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Antes ni lo pensaba, pero desde que vivo con mi novia pienso en reforzar la seguridad, aunque viva en un tercero, por la casa y por nosotros.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque cuenta con protección reforzada en la puerta principal para detectar cualquier intruso antes de que entre. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar,
enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas.
En el Estadio Infinito la emoción no se acaba nunca, porque vuelven las mejores competiciones a Movistar. Vuelven los héroes, la magia, las jugadas imposibles y en exclusiva NBA, Liga Endesa, Wimbledon y mucho más. Disfrútalas en mi Movistar con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo desde 0 euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este fin de semana Cristina tiene un plan.
Muy buenos días.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con Cristina López Slichting.